Estamos, ¿no? Buenos días a todos. Reanudamos las sesiones del Congreso en este segundo y último día del mismo, con un conjunto de intervenciones a lo largo de la mañana. Está previsto que terminemos aproximadamente a las 2 de la tarde para la sesión de clausura a partir de ese momento. Por lo tanto, pues la finalización total del Congreso, quizá 2:30 o 3 menos cuarto, será el momento oportuno. Hemos hecho un pequeño cambio en el programa para permitir que algunos de nuestros invitados puedan tomar el avión con más tiempo, porque no habíamos previsto suficiente tiempo para ello. Por lo tanto, la intervención del profesor Joaquín Sarrión, que estaba prevista para primera hora de la mañana, ahora queda en la sesión última y empezaremos, por lo tanto, con la primera intervención, que será la del profesor José Daniel Pelayo Olmedo. Muchas gracias por el cambio. José Daniel Pelayo Olmedo es profesor contratado doctor de Derecho Eclesiástico del Estado en la UNED, y la intervención de esta mañana, la verdad es que es un título sugerente, yo no conozco el texto, pero es realmente sugerente, y es los nuevos alcances del principio de no discriminación en la Unión Europea, aclaraciones del Tribunal de Justicia sobre discapacidad en materia laboral y la Directiva 2000/78 de la Comisión Europea, el caso Kaltoff. Es desde 2014 la sentencia concretamente. Bueno, pues muchísimas gracias y, como siempre, te sugiero 15 minutos, no más de 20. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora. Pues muy buenos días a todos y, en primer lugar, les pido permiso para poder hacer el capítulo de agradecimientos, que creo que es obligado. Por supuesto, a la profesora Gómez, que siempre es un placer que cuenten con uno para poder hacer determinadas participaciones en congresos, y le agradezco muchísimo el permitirme participar en este tipo de congresos, y, por supuesto, a todo el comité organizador, que varios de sus miembros están representados aquí, otros los conozco personalmente y no han podido asistir, etcétera. Pero bueno, quiero también extenderles mi agradecimiento, al igual que a Leire y a Joaquín, por su labor durante todo el tiempo de apoyo, al centro asociado, por supuesto, que es el segundo año que vengo y sigue en el mismo nivel o quizá más arriba de su actitud con respecto a nosotros. Se lo agradezco muchísimo siempre. Y, por supuesto, también a ustedes, porque lo más emocionante de participar en un congreso de este estilo es que reconforta mucho volver a encontrarse con los alumnos. Aunque hace muy poquito yo inicié mi carrera en la universidad presencial y acabé la universidad a distancia, y tienes muy pocas oportunidades de estar con los alumnos, ¿no? Entonces, siempre reconforta mucho, porque casi este tipo de cuestiones al final lo hacemos un poquito, como decía ayer la profesora de Castro, todo para ustedes. Entonces, es muy interesante poder estar aquí y compartir con ustedes este momento. Así que, hecho esto, voy a empezar con la ponencia. Bien, yo lo que, como decía la profesora Gómez, el título parece muy sugerente, yo creo que es un poco engañoso, y les voy a pedir también perdón por esto, porque en realidad es un título que surge a raíz de las reflexiones que me produce una sentencia que llega a mí accidentalmente, porque, como les dije ayer, trabajo fundamentalmente en materia de libertad ideológica y religiosa, y este caso en principio y al final se escapa mucho de mi ámbito. Pero bueno, llega accidentalmente y me produce muchísimo interés, y leo con detenimiento la sentencia y me parece que introduce una serie de elementos que pueden llevar a hacer una serie de reflexiones sobre si el principio de no discriminación en realidad es tan estanco, o puede ser que en un momento determinado en su aplicación pueda llegar a abarcar alguna otra característica. Voy a empezar por desvelarles quién es el asesino, y posteriormente voy a hacer las reflexiones sobre esa conclusión. Pues, como decía la profesora Gómez, esta sentencia es de finales de diciembre del año 2014 y es el asunto C-354/13, y en este se plantea una cuestión prejudicial. Lo que hace un tribunal danés de Kolding es presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando trata de resolver un recurso que se interpone por parte de un sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Asistentes Sociales, Cuidadores Infantiles, un sindicato que lo pone en nombre del señor Calto, que es una persona que es despedida y considera que ha sido despedida por causa de su obesidad. Pues lo que hace el tribunal de Kolding cuando le llega este caso, él aprecia, voy a ir haciendo como a pequeños adelantos, pues yo creo que él aprecia en un momento determinado que efectivamente podría haber existido una cierta discriminación o un acto discriminatorio, y entonces lo que hace es intentar ver cómo puede establecer que ha existido una discriminación a través de un motivo objetivo. Y para ello pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la obesidad puede ser considerada un motivo de discriminación. Bueno, divide en cuatro partes su cuestión prejudicial o en cuatro cuestiones prejudiciales. La primera de ellas lo que hace es referirse al principio de no discriminación. Por eso un poquito lo del título. ¿Es nuevos alcances del principio de discriminación? Bueno, en cualquier caso, lo que hace el Tribunal de Kolding es preguntarle si el principio o si la obesidad podría entrar dentro del principio de no discriminación en los términos que viene expresamente recogido en el tratado y también en los términos en los que se establece la protección de la garantía de los derechos fundamentales según el artículo 6 del tratado del TUE, del Tratado de la Unión Europea. Muy interesante por algunas reflexiones que nos hicieron ayer la profesora Gómez, que también hablaré al final. Si fuera así, el Tribunal de Kolding lo que se pregunta es, bueno, esto sería aplicable porque en realidad quien despide es una administración pública, ya lo veremos. Dice, sería aplicable a una administración pública, y luego lo que dice es, bueno, en estos casos, a través de la directiva se establece una inversión de la carga de la prueba y es la parte demandada la que tiene que probar que no existe una actitud de discriminación o un acto de discriminación con respecto a la persona. Entonces, también le pregunta si tienen que mantener la inversión de la carga de la prueba. Y finalmente dice, bueno, si en todo caso todo esto no fuera así, lo que le pregunto es si podría entrar como motivo de discriminación dentro del ámbito de garantía que establece la Directiva 2000/78 del Consejo de Europa sobre la igualdad en el ámbito laboral. ¿Qué responde? Ya les digo que iba a empezar diciéndoles el final. Pues, ¿qué responde el Tribunal de Justicia? Lo que dice es no. La obesidad no entra dentro del principio de discriminación. Sin embargo, podría ser que ante determinadas circunstancias, es decir, concurriendo determinadas circunstancias y siempre que lo aprecie el Tribunal Nacional, la concurrencia de esas circunstancias, la obesidad podría estar dentro del ámbito de protección que establece la Directiva 2000/78. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues en realidad lo que pasó fue que el señor Kaltoft era un cuidador infantil a domicilio, los niños van al domicilio y se encargaba de cuatro niños y trabajaba para el municipio de Billund. El contrato se establece de forma definida hasta el año 98, en el cual firma con carácter indefinido, ¿no? Bueno, todo esto entra dentro del ámbito laboral, que tiene muchos elementos sugerentes, pero yo no voy a entrar porque ya les digo que no es la materia que trabajo fundamentalmente. Bueno, pero sí es importante ver que cambió, o sea, parece que existió una relación de confianza en la continuidad de la relación laboral entre el contratado y el empleador, ¿no? Bueno, pues va desempeñando su función hasta el año 2010, cuando se le notifica oficialmente la decisión de rescindir su contrato. Como causa se establece la notificación el hecho de que ha habido una progresiva disminución del número de niños que tienen que ser atendidos, con lo cual se produce una reducción en la carga de trabajo, que tiene unos costes específicos para la prestación del servicio, y el municipio de Billund considera que tiene que despedir a uno de los cuidadores. Bueno, le presentan la posibilidad de interponer alegaciones, que hace, y en la carta lo que establece es que el señor Kaltoft lo que dice es que le gustaría saber cuál ha sido el motivo. Voy a empezar a resumir porque si no veo que los 15 minutos se me pasan enseguida. ¿Cuál es el motivo por el cual se le ha despedido, ¿no? Y vuelven a repetirle que es la reducción en la carga de trabajo. Bueno, pues aunque existe esa causa objetiva, plenamente objetiva, sí que existen algunos elementos que se ponen de manifiesto en la sentencia que dan pie a pensar que efectivamente la obesidad podría haber sido la causa fundamental del despido. ¿Por qué? Porque, primero, cuando se hace, digamos, la presentación del caso ante el tribunal, ambas partes ponen de manifiesto que durante las conversaciones desarrolladas antes del expediente de despido se había tratado la obesidad del señor Calto. Vale. También, en este caso, ambas partes, es pacífico el hecho de que ambas partes consideran que al señor Kaltoff se le puede atribuir la condición de obeso según la definición ofrecida por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Y además lo que sucede es que hay por parte del señor Kaltoff un compromiso de perder el peso y el municipio le apoya económicamente apuntándole en cursos y en otras actividades para la reducción del peso. Otro elemento que da pie a pensar que influía la obesidad es el hecho de que antes de que se produzca el desempleo, el señor Kaltoff recibe varias visitas de los responsables del servicio para comprobar su estado de salud y fundamentalmente cómo está con respecto a la reducción del peso. Pero sin ninguna duda, en mi opinión, el elemento más significativo es que cuando el señor Kaltoff pone de manifiesto el hecho de que aunque se ha producido una reducción o una disminución del número de niños y una reducción en la carga del trabajo, él ha sido el único asistente o cuidador infantil que ha sido despedido mientras el resto no lo ha sido. En este caso él pide que se le aclare cuál es la causa objetiva que justifica que él sea y el resto no, el elegido, y ahí no se le responde. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar el tema? Bueno, yo creo que nos podemos centrar fundamentalmente en esos dos elementos, es decir, si el principio de no discriminación alcanza este caso relacionado con la obesidad y, en segundo lugar, si es aplicable la directiva. Bueno, el Tribunal de Justicia asienta su doctrina sobre el hecho de que el principio de no discriminación existe, o sea, que está recogido en este caso, pero que, sin embargo, ni el derecho originario ni el derecho derivado contemplan expresamente la obesidad como un motivo de discriminación en cuando hace la descripción del principio de no discriminación. Y dice, si ustedes se fijan, en el artículo 10 y en el artículo 19 establece una serie de motivos por los cuales se produce la discriminación. El 10 dice luchar con empieza el texto, pero simplemente me quiero referir a los motivos. Luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Bueno, en el 19 habla de otros elementos, especialmente de las acciones que puede desarrollar el Consejo para paliar los efectos de los principios de discriminación. Y lo que dice es luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial, étnico, religiones, convicciones, discapacidad. Establece la misma lista. Bueno, entonces el tribunal llega a la conclusión de que, dado que no está recogido dentro de ese listado, no le compete ni siquiera al Consejo de la Unión Europea el adoptar medidas destinadas para combatir este tipo de discriminación. Y luego dice, como ya establecimos en otras jurisprudencias, por ejemplo en el caso Chacón Navas, no se puede ampliar ni siquiera por analogía el ámbito de aplicación, por ejemplo, de la directiva del 2000/78. Por lo tanto, con respecto a la primera cuestión, le ha dicho que no. Con respecto a la segunda y la tercera, es decir, si puede afectar a una autoridad pública y si en este caso se tiene que hacer una inversión de la carga de la prueba o se puede mantener, dice que es innecesario pronunciarse. Perdonen si voy deprisa porque es que estoy pensando que tengo que acabar y me queda mucho. Gracias. Bueno, pues visto esto, el tribunal se centra, y yo creo que es aquí donde introduce un importante y novedoso criterio, en el hecho de si es aplicable la directiva 2000/78, entendiendo que puede subsumirse la obesidad dentro de una causa de discapacidad. Bueno, yo creo que también tiene dos elementos que son esenciales. Lo primero es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para el tribunal, para considerar la obesidad como una discapacidad, debería cumplirse una serie de requisitos, como les dije, y posteriormente el hecho de que la apreciación siempre será responsabilidad del Tribunal Nacional. Bueno, el excursus del tribunal se centra en dos elementos. Primero, sobre la admisibilidad de la causa y el segundo, sobre el fondo del asunto. Para el gobierno danés, la causa no es admisible porque reviste carácter hipotético. Es decir, bueno, pues esto de si la obesidad puede ser una discapacidad o no. Porque además entiende dos elementos. El primero, de todos los elementos que se exponen al presentar el caso, no se puede derivar que el señor Kaltoff estuviera impedido para desarrollar su actividad, como de hecho, dice el gobierno danés, se demuestra porque la ha venido desarrollando durante 15 años. ¿Vale? En segundo lugar, dice que tampoco puede haber una duda razonable, esto me refiero al gobierno danés, sobre qué ha de entenderse discapacidad en el derecho de la Unión Europea. El gobierno danés intenta enmendar, si me permiten esta expresión, la plana al Tribunal de Kolding diciéndole, ¿dispone usted de jurisprudencia suficiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se ha ofrecido una definición de discapacidad y aún más, una definición sobre discapacidad en el marco de la Directiva 2078, con lo cual no tiene que preguntar qué es la discapacidad y si puede entrar la obesidad? El Tribunal de Justicia sobre la admisibilidad le dice que, según el artículo 267 del TFUE, corresponde al Tribunal Nacional, que es el que tiene la responsabilidad de conocer la casa y asumir la responsabilidad de decidir sobre ella, si aprecia la necesidad o no de que se plantee una cuestión prejudicial. Entonces, yo entiendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se considera obligado a responder ante las cuestiones prejudiciales, lo que está diciendo es que, en cierto sentido, gozan de una presunción de pertenencia, salvo que, en este caso, la cuestión prejudicial que plantee el Tribunal Nacional no tenga relación con el objeto del litigio principal, o cuando el problema revista naturaleza hipotética, o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de elementos de hecho o de derechos suficientes como para darle una respuesta. Bueno, pues él entiende que como el Tribunal Nacional expresa dudas razonables sobre si se puede interpretar el concepto de discapacidad atendiendo a la obesidad, pues es admisible, y sobre el carácter hipotético y no de esa posibilidad, yo creo que la resuelve al establecer el ámbito de aplicación de la directiva. Primero dice, en el artículo 1, la discapacidad aparece expresamente como uno de los motivos, aquí sí, no la obesidad, sino la discapacidad, como uno de los motivos que están taxativamente contemplados para que la directiva pueda cumplir su objetivo principal. Luego dice, el artículo 2 de la directiva dice que existe discriminación directa cuando una persona haya sido tratada de una forma menos favorable que en otra situación, que en la misma situación análoga que el resto o que otras personas. Y luego dice el artículo 3.1c de la directiva establece que todas las personas que es aplicable a todas las personas que desempeñen su labor tanto en el sector público como en el sector privado, y especialmente cuando se trate de elementos que tienen que ver con las condiciones de su despido. Es fundamental la referencia al despido porque, como dice el abogado general al tratar el caso Haskinen, dice hay dos actos fundamentales en los que se ve los efectos o los actos de discriminación en el ámbito laboral. El primero de ellos es cuando hay una remuneración desigual, y en el otro caso es cuando hay un despido, en este caso lo que se produce un despido. Entonces, para mí, esta descripción inicial lo que deja ver es que la obesidad en este caso sí que parece ser que ha sido el motivo podría haber sido una causa para el despido, y nos situaríamos ante una discriminación directa de las que recoge la directiva, porque ha sido tratado de manera desigual respecto a los demás trabajadores, porque ha sido el único. Y en este caso, aunque es un organismo público, pues el ámbito de aplicación del artículo 3, que extiende al privado y público, pues lo permite. Bueno, en todo caso, lo que sostiene el Tribunal de Justicia es que la obesidad en sí misma considerada no tiene por qué dar lugar necesariamente a una discapacidad o una limitación, sino que en este caso, para apreciar que existe una discapacidad, es necesario que se cumplan una serie de criterios. ¿Cómo lo hace? Pues lo primero que establece es una reflexión sobre el término de discapacidad, y para ello se apoya en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que a través de la decisión 2010/48 del año 2009 se ratifica por parte de la Unión Europea. Entonces, el término discapacidad aparece como toda limitación a largo plazo que está derivada de dolencias físicas o mentales o psíquicas que al interactuar con las barreras sociales puede llegar a impedir la participación plena y efectiva de las personas en la vida profesional en términos de igualdad y de condición, en términos de igual condiciones con el resto de los trabajadores. Bueno, de aquí se desprende que, en cuanto al término de discapacidad, tendríamos que ver, primero, que existe una limitación. Segundo, que esta tiene que ser de larga duración. Tercero, que tiene que haber barreras sociales que, al interactuar con esa limitación, produce una imposibilidad de desarrollar la labor en las mismas condiciones, en condiciones de igualdad, que el resto de los trabajadores. Todo esto nos lleva a concluir que, evidentemente, la discapacidad en estos términos no puede ser un concepto uniforme, sino que dependerá de las circunstancias, incluso de las barreras sociales con las que se encuentre, o fundamentalmente de las barreras sociales con las que interactúe esos elementos de la capacidad de la persona. Por lo tanto, parece que en cierta lógica el Tribunal de Justicia debe derivar al Tribunal Nacional, que es el que tiene que revisar si esas condiciones, esas barreras sociales, esas circunstancias se están produciendo en este caso. Bueno, voy a pasar hacia adelante porque creo que me queda poco tiempo. Entonces, porque yo a lo que quería llegar era esto, son las reflexiones que me sugirió a mí esta sentencia. Lo primero, los dos elementos con los que nos movemos todo el tiempo es el hecho de que la obesidad no puede ser considerada de manera autónoma como un motivo posible de un acto discriminatorio y no figura dentro de las causas taxativamente relacionadas en el principio de no discriminación, de igualdad o no discriminación. Y el hecho también de que la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia, HK Danmark, Coleman, bueno, pues una serie de sentencias previas, impedía la extensión de estos motivos, la ampliación analógica. Bueno, a mí la primera duda que les planteo, que me sugiere, es que el hecho de que el artículo 10 y el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea no coincide exactamente con el artículo 1 de la directiva de 2000/78. Es decir, en este caso se refiere a la religión, la discapacidad, la orientación. Bueno, lo que falta fundamentalmente es raza, origen étnico. Bueno, esto a primera vista no tiene ningún problema porque en cualquier caso ambos forman parte del derecho de la Unión. Bueno, son causas que están recogidas en ambas normas, pero lo que sí me sugiere es el hecho de que parece que no está tan cerrada, porque bueno, en el TFUE viene de una forma, sin embargo la directiva lo establece de otra forma, ¿no? En segundo lugar, si tomamos en cuenta, bueno, como reflexionó ayer la profesora Yolanda Gómez, claro, teniendo en cuenta el 6, el Convenio de Protección de Derechos Humanos, bueno, pues yo me quedaría un poco con las reflexiones que ella hace, no voy a abundar en ello, pero si tomamos en cuenta este convenio, el artículo 14 contiene una cláusula abierta, ¿vale? Cuando habla del principio de no discriminación, habla de cualquier otra situación, o sea, efectivamente recoge las causas tasadas, pero habla de cualquier otra situación. Pero es que si teniendo en cuenta las reflexiones, bueno, simplemente nos centramos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues tiene la misma redacción. Habla también expresamente de cualquier otra situación. Bueno, pues es una duda, es una reflexión. A mí me parece que tiene un cierto carácter abierto desde la perspectiva de la normativa, de los convenios y la Carta de Derechos Fundamentales, este principio de no discriminación, que no es tan taxativo, tan cerrado, ¿no? Con lo cual podría llevarnos a la conclusión de que otra situación pues, se podría incluir el tema de la obesidad. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a mí lo que me hace reflexionar es el hecho de que por lo menos el Tribunal de Justicia lo que se centra parece, al ampliar esa posibilidad de introducir la obesidad de forma analógica a la discapacidad, es que bueno, hay una situación de discriminación y habría que resolverla, ¿no? Es decir, bueno, la única forma, aparentemente, según la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta es la segunda reflexión que quería hacer, la única forma de que la obesidad parezca que se pueda introducir en este caso es a través de su analogía con la enfermedad. Bueno, ya en las reflexiones del abogado general se habla sobre el tema de la posibilidad de que la obesidad efectivamente es considerada, o no la posibilidad, sino el hecho de que la obesidad es considerada como una enfermedad. Bueno, la obesidad se mide por el índice de masa corporal. Según el índice de masa corporal se distribuye en 3 grados y en el tercer grupo está la obesidad extrema, severa o mórbida. La obesidad severa, extrema o mórbida la padecen aquellas personas cuyo IMC, su índice de masa corporal, está por encima de 40. El señor Kaltoff, en el año 2007, su IMC era de 54 puntos. ¿Vale? Por lo que se puede concluir que evidentemente padecía obesidad extrema. Pero es que además el abogado general pone de manifiesto el hecho de que el señor Kaltoff fue aconsejado por profesionales médicos para someterse a una operación de reducción gástrica, pero que no se llegó a concluir por el hecho de una serie de incidentes médicos, bueno, que tampoco vienen al caso. Es decir, que era evidente que sufría esa enfermedad existía. También es cierto... como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia, que ni todos los casos ni todas las situaciones de enfermedad pueden ser consideradas como una situación de discapacidad. De hecho, por ejemplo, en la sentencia Dagmar es donde el Tribunal empieza a ajustar la enfermedad con la discapacidad. Perdón, porque voy muy deprisa, pero es que como...
Tiempo.
Vale. Bueno, pues, ¿cómo la ajusta? Dice, toda enfermedad curable o incurable que acarrea una limitación que al interactuar con las diversas barreras puede impedir la participación plena y efectiva, ¿se acuerdan? Bueno, pues en este caso lo que está diciendo es que una enfermedad, si produce todos estos elementos, se puede considerar discapacidad. Voy a ver si luego en 5 segundos.
Perdón.
Bueno, en cualquier caso, aunque la enfermedad que presenta el señor Kaltoff podría ser curable por la posibilidad de tratamientos médicos, etcétera, bueno, según está diciendo en las sentencias anteriores del Tribunal de Justicia, se puede considerar que llegue a ser una discapacidad haciendo esa analogía. A ver si sé exactamente qué es lo que quería decir. Bueno, yo creo, para intentar concluir, yo creo que en realidad todos estos elementos que digo que revela como una cierta tendencia del Tribunal de Justicia a decir existe una discriminación y tenemos que ver cómo la solucionamos. Para solucionarlo, la responsabilidad es del Tribunal Nacional porque en este caso es el que tiene que dirimir si existen esas circunstancias que asimilan la obesidad a la discapacidad o la enfermedad a la discapacidad y las barreras sociales. Yo creo que aquí influye notablemente también que en esto sí tuve la oportunidad de trabajar con otra persona, con la profesora de Castro, sobre el tema de la discapacidad. Yo creo que influye notablemente el cambio de orientación que se está produciendo, que se ha producido en el mundo con respecto al tratamiento de la discapacidad. Es el cambio que se llama al modelo social. Antes la discapacidad se trataba desde una perspectiva asistencial o rehabilitadora y ahora se trata desde una perspectiva social. En el primero lo que se intentaba era eliminar el perjuicio funcional a través de la rehabilitación de la persona. En el segundo, en el modelo social, se trata de establecer condiciones para que la discapacidad no sea un elemento que perjudique la participación de la persona dentro de la sociedad. Y por eso, uno de los elementos que también recoge la directiva, se busca el establecer lo que se llaman ajustes razonables, es decir, que los empresarios, a través del artículo 5 de la directiva del 2000, los empresarios tienen la obligación de tomar las medidas adecuadas para que, en función de las necesidades y de cada situación, se pueda permitir a esas personas con discapacidad acceder al empleo, formarse profesionalmente y progresar, ¿vale? Estas medidas se harán siempre que no supongan una carga excesiva, es otro elemento que introduzco por si acaso suscita el debate, carga excesiva para el empresario, que la propia directiva considera que no será excesiva siempre y cuando haya apoyo por parte de las autoridades públicas. Dice la política del Estado miembro sobre discapacidades pues tenga un grado suficiente de medidas para ello. Con lo cual, yo creo que también en el caso, cuando lo resuelva el Tribunal de Kolding, tendrá que plantearse la necesidad de la existencia de esas medidas porque, primero, como dijimos, el hecho de que haya sucedido durante 15 años no significa que el trabajador haya podido hacer, no sufrir una discapacidad, sino que lo que hay que ver es que es de larga duración, como lo que se decía en la definición, y que no es el hecho de que no pueda hacer el trabajo, sino que a lo mejor no la podía hacer en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los trabajadores, ¿no? Y en segundo lugar, que esas medidas que adoptó el Estado danés o el municipio de pueden entrar dentro de esta concepción del modelo social de apoyar a las personas para que puedan desarrollar con plenitud sus funciones en el ámbito laboral. Muchas gracias.
Muchas gracias.